Y sean cada uno de ustedes bienvenidos ahora en este momento. Vamos a entrar a la parte donde vamos a comer de parte de lo que Dios nos da, de su palabra, del maná del cielo. Quisiera elevar una oración breve y de ahí comenzamos. ¿Les parece? Incline su rostro ahí donde usted está y le pedimos, Padre, gracias por este día, por un día más que tú nos has regalado la salud, Señor. Te damos gracias por ello. Tu protección, tus bendiciones, Señor. Pedimos que en este momento, en el momento que vamos a escuchar tu palabra, que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder ser receptivos a lo que tú nos quieres decir en este momento. Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú. Tus palabras son poderosas para salvar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo ha resucitado. Él vive y reina hoy y por los siglos. Hosana en las alturas y en la tierra paz, que ha venido Cristo el Salvador a salvarnos a los pecadores. Toda la gloria, todo el dominio, toda la alabanza, todo el poder sean dadas al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Oh, mi amado hermano, la Biblia dice en 1 Corintios 15 que la muerte es sorbida en victoria. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la muerte es tragada en victoria, que no pudo. Cuando Jesús el Rey resucitó, Él venció la muerte y ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más significativo de la historia de la humanidad. La historia del mundo entero fue cambiada para siempre desde aquel precioso día cuando se encontró aquella tumba vacía. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él, de las promesas de Dios, y es la prueba totalmente y más visible que la humanidad ha podido ver del gran poder y de la fidelidad de nuestro Dios, porque Él vive. Ahora Jesús es la bandera que nosotros levantamos en alto, pero ¿qué seríamos sin esa resurrección? Es más, ¿sabes qué? La misma Biblia dice que si no hay resurrección, no habría fe, no hay nada en qué creer. Si Cristo no fue levantado de entre los muertos, mi amado hermano, entonces mejor vayámonos a nuestras casas y vivamos nuestras vidas. Pablo mismo dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora, en estos días, en medio de tanta crisis, en medio de tanta angustia y malas noticias, quiero decirte que hay una buena noticia, que Él vive. Y porque Él vive, eso nos da la certeza que si Él nos promete algo, Él tiene el poder para poder cumplirlo. Tú puedes llevarte sus palabras y creerlas. Y la resurrección es un evento histórico plasmado en las páginas de la historia de la humanidad. Y nadie, ni los escépticos ni los ateos, pueden negar el hecho mínimamente que Cristo murió en una cruz. Nadie lo puede negar. La Navidad, la celebración de su nacimiento y la Pascua, la que celebramos hoy, la celebración de su resurrección, son las fechas más importantes en todo el mundo. Hoy todo el mundo está celebrando. El cristianismo es la fe, ¿sabías tú que el cristianismo es la fe más grande sobre el planeta Tierra? Y la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más vendido, más reconocido en todo el planeta. Jesucristo, sin duda alguna, es la persona más influyente, más importante en toda la historia. No hay más canciones, más poemas, más libros que han sido escritos acerca de una persona que de Cristo. Y es evidente, mínimo tienes que admitir esto. Si tú no crees en Jesús, tienes que admitir que toda esta gente está creyendo en algo. Y es evidente que al menos su espíritu vive en sus creyentes. Y la fe cristiana, entonces, viene a ser una fe exclusiva y única. Y quiero decirte por qué. Porque muchos dicen que todas las religiones del mundo son similares, pero en realidad no las son. El cristianismo es la única fe donde proclama que su líder, en este caso Jesús, fue alguien que no solamente realmente caminó sobre esta tierra, que eso ya lo sabemos, que históricamente murió sobre una cruz, y que este mismo, después de haber muerto de tal manera, la gente, sus creyentes, dijeran que después de todo eso lo vieron vivo. No hay otra fe sobre la faz de la tierra que proclame algo tan audaz, tan importante, tan extravagante. Y es por eso que la resurrección, entonces, hoy en día, es más importante que nunca. Proclamarla, y si decimos creer en Jesús, tenemos que decir con toda la certeza en nuestro corazón que creemos en la resurrección, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Fíjate que la fe cristiana no es solo un montón de sugerencias bonitas, no es una manera de planificar tu vida para tener una mejor vida sobre esta tierra, no. Nuestra fe es una que demanda que sus creyentes admitan que no solamente que Jesús es Dios, sino que Jesús caminó sobre la tierra y que Jesús, después de haber muerto sobre una cruz, resucitó. No estamos hablando de una resurrección espiritual, no estamos hablando de una imagen que alguien, de un sueño que alguien tuvo, de una visión que alguien tuvo. No fue una resurrección simbólica ni metafórica. Nuestra fe está basada en un evento histórico que proclama que es verdad que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos en verdad. Sobre la resurrección se basa toda la fe. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 15:4, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. Damos lástima. Nos estamos engañando a nosotros mismos y nos reunimos cada domingo simplemente para contar historias para hacernos sentir mejor. Pero si Él resucitó y si Él vive y reina, entonces el mundo entero debería de poner atención a sus palabras. Juan el Bautista lo decía de esta manera: a Él oíd. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en esta noche, quiero enfocarme en eso, en ese evento. Quiero que hablemos acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero darte rápidamente tres pruebas, tres evidencias de la resurrección de Jesús, comprobando que es verdad. ¿Les parece? ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Pues la necesidad de eso es que nuestra fe se basa en eso. Entonces debe de ser un momento real. Y la otra razón es porque cuando tú te des cuenta que esto sí pasó, que esto sí es un evento verídico, histórico, no es un invento, no es un mito, entonces tu fe va a ser fortalecida. Vas a poder predicar a Cristo con toda la certeza de lo que tú estás diciendo no son inventos. Y para que compartas entonces las buenas nuevas, las buenas noticias en medio de tantas malas noticias que estamos escuchando hoy en día. Entonces, comencemos. El caso de la resurrección de Jesús puede ser comprobado históricamente, pero es un caso acumulativo. Y a lo que me refiero cuando digo acumulativo es que vamos a ver varios eventos, varias evidencias que juntas nos dan una prueba contundente para poder decir que esto sí pasó. No estábamos ahí. No habían cámaras, no habían video. Entonces, lo tenemos que estudiar de la manera histórica. Es la única manera que lo podemos hacer. Pero lo vamos a hacer cuidadosamente. Vemos lo que pasó, cómo pasó, y ver las evidencias que sí tenemos para luego darnos cuenta si esto sí es cierto o no. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la primera prueba que quiero estudiar de comprobarte a ti que la resurrección de Jesús es totalmente verdadera. Y la primera prueba es esta. El mensaje no murió con el líder. El mensaje no murió con el líder. Ahorita te explico qué quiere decir eso. En los tiempos de Jesús, hace 2000 años, tanto la historia y la Biblia nos dan un testimonio de los eventos que pasaron en ese entonces. Y nos damos cuenta que la historia nos dice que en los tiempos de Jesús habían aproximadamente unos 10 personajes que habían surgido, que ellos decían que eran el Mesías al mismo tiempo que Jesús estaba diciendo que él era el Mesías. La Biblia misma nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que tener cuidado de esos falsos Mesías, de esos falsos Cristos. Y el punto de mencionarte eso es este. Que si en los tiempos de Jesús habían muchas personas que habían salido diciendo que ellos eran los Cristos, que ellos eran los Mesías, entonces históricamente lo que tú y yo podemos hacer es ir a las evidencias y deberíamos de poder ver algo. Deberíamos de poder ver el seguimiento de aquellos falsos cristos que siguiera. Pero ¿qué es lo que actualmente vemos? Vemos que cuando esos falsos cristos se morían o eran ejecutados, ¿qué pasaba? Se acababa el movimiento. Nadie seguía creyendo en un falso Cristo después de que ese falso Cristo muriese. ¿Y por qué eso es importante? Te voy a dar un ejemplo un poquito más moderno en los últimos 40 años. Había un hombre llamado Jim Jones que era un falso maestro. Él engañó a muchos proclamándose ser un sanador y profeta. Y hasta hizo una ciudad separada para todos sus feligreses. Pero, ¿qué pasó cuando este tal autoproclamado sanador se murió? Bueno, lo mataron. ¿Sus seguidores siguieron creyendo que él era verdaderamente un profeta o no? ¿Verdad que no? Pues obvio que no. El seguimiento muere cuando el líder muere. Pero mira esto. Mira lo asombroso del caso de Jesús, que cuando él murió, el movimiento no murió. ¿Lo viste? Ahora agrégale el hecho que fue crucificado públicamente, todo el mundo sabía que él había muerto, fue puesto en una tumba, en la tumba de José de Arimatea, murió delante de muchos testigos judíos, romanos, todo tipo de persona. Y los soldados romanos fueron encargados de cuidar su tumba para asegurarse que nadie se robase el cuerpo de él que estaba allá adentro. Jesús fue ejecutado públicamente, murió públicamente, hasta una espada atravesó su costado para nosotros todos comprobar que él sí en verdad murió, para que nadie pudiera decir, ah, bueno, es que no murió. No, sí murió. Salió agua de su costado. Jesús de Nazaret, por lo menos definitivamente murió en una cruz. Ese es un hecho verídico, histórico, que nadie puede desmentir. ¿Pero qué pasó después de esa muerte? Ok, murió. Eso nadie lo puede discutir.
¿Su evangelio dejó de ser predicado después de su muerte? ¿Sus discípulos dejaron de creer en él? ¿Sus discípulos lo abandonaron? ¿Su alcance disminuyó de alguna forma? No. Y esta es una evidencia. ¿Por qué? ¿Cómo esta puede ser una evidencia de que Jesús resucitó? Pues la razón por la cual esta es una evidencia de que Jesús sí resucitó es que, a diferencia de todos los falsos cristos que murieron, y cuando ellos murieron, sus movimientos murieron, los discípulos de Jesús, después de que él murió, no solo siguieron creyendo que Él era el Mesías, sino que encima de mantener su fe en Él, tenían la valentía de decir algo que nadie nunca ha dicho en toda la historia, que alguien que públicamente murió en una cruz después de su muerte, había vuelto a vivir. Ya no estaba muerto.
¡Wow!
O sea, la muerte de Jesús no acabó con su ministerio. No hizo que sus seguidores desaparecieran. Parece que les dio más fuerza. Parece que explotó más el movimiento. El cristianismo creció después. Las buenas nuevas que Jesús enseñaba del reino de Dios seguían como que si nada hubiese pasado, aún después de la muerte del líder quien ellos tanto amaban. Y eso es muy importante, porque si tú eres alguien que no cree, un incrédulo, si tú eres escéptico, no puedes ignorar esto. Mínimo tienes que admitir que hay algo sobrenatural que pasó ahí. Entonces, la primera prueba de la resurrección de Jesús es que el movimiento no murió con el líder. Y es por eso que el mensaje de Jesús es tan distinto a todos los demás mensajes religiosos. ¿Sabes por qué? Porque han habido muchos que han aparecido a través de la historia dando buenos consejos. Buda, Gandhi, Platón, Confucio. Muchos. Con filosofías, con buenas ideas de cómo vivir una buena vida. Pero el mensaje de ellos es simplemente eso. Buenos consejos, filosofías, es un mensaje. Pero lo que Jesús decía no era solamente buenos consejos, no era solamente cómo vivir tu mejor vida. Él dijo algo que nadie nunca ha dicho en toda la historia. Él dijo que Él era el único Dios. Y es por eso que cuando la gente dice que el mensaje de Jesús se copió de otras partes o fue basado en otras religiones, eso es totalmente ridículo. ¿De dónde? ¿En cuál otra religión en la faz de la tierra su líder dice yo soy Dios? ¿En cuál? No hay. ¿Quién ha dicho cosas como Jesús ha dicho? Ninguno. No hay otro mensaje como este, ni cerca. Solo escucha las palabras de Jesús y dime si alguien ha dicho algo como esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Alguien ha dicho algo así? Muéstramelo. Nadie. Eso no fue copiado por nadie. No fue basado en ninguna otra religión. Este es un mensaje único. Y Jesús está en una categoría totalmente aparte de todos los demás. No hay similitudes entre su mensaje a los demás mensajes. Él es la única persona que ha dicho de sí mismo sobre la faz de la tierra, Él es Dios. Entonces, si Él dijo que Él es el Hijo de Dios, y si Él murió, y si Él luego resucitó, mínimo, si tú no crees, deberías de ponerle mucho cuidado a las palabras de Jesús. Porque Él dijo cosas que nadie nunca ha dicho en toda la historia de la humanidad. Entonces, la primera prueba fue, el mensaje no murió con el líder. Siguió con más fuerza. Pero la segunda prueba que quisiera compartir contigo, y son tres, fue que predijo su propia muerte. Mira, 1000 años antes de la muerte de Jesús, el rey David escribió unas palabras en el libro de Salmos, capítulo 22, que dicen, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue 1000 años antes de que Jesús muriera. Y después, en el Evangelio de Marcos, Marcos 15, 24, vemos el cumplimiento de esa misma profecía cuando Marcos dice en su testimonio de lo que vio, cuando le hubieran crucificado, escucha esto, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Lo que el rey David escribió ahora se cumplió. Ahora, si eso no te convence y necesitas más pruebas, pues entonces hay muchas más profecías que fueron dichas acerca de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo número 53, escrito 600 años antes de que Jesús viviera, ahí vemos con detalles y ejemplos cómo habría de sufrir el Mesías de Dios por el pecado de su pueblo. Lo puedes leer, ahí está. No vamos a tener tiempo hoy, Isaías 53. Pero si aún eso no te convence, hay algo que para mí lo sella completamente y es esto. ¿Qué estamos celebrando hoy en día? Hoy en día estamos celebrando algo que se llama Pascua. Pero ¿sabes dónde se origina la Pascua? La Pascua es una fiesta judía que se llama Pesaj. ¿Y sabías tú que podemos saber con exactitud la hora, el día, el mes y la fecha en la cual el Señor Jesús murió sobre una cruz? ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es importante porque la Biblia decía que el Mesías iba a venir a morir por los pecados de su pueblo. Y es importante porque en el Éxodo comenzó la Pascua cuando Israel fue mandado por Dios a sacrificar un cordero y a poner su sangre sobre los dinteles de la puerta para que el ángel de Dios no viniera sobre sus primogénitos. Ahora, no se me pierdan. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús murió, escucha muy bien esto, esto es impresionante. Si esto no te impresiona, no sé qué. Cuando Jesús murió, murió en la hora exacta en la que se debería de sacrificar el Cordero en la Pascua. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque Dios, en esta Pascua, proveyó un Cordero que iba a limpiar no los pecados para un año, sino los pecados del mundo entero cuando Jesús murió colgado en un madero. El punto es que la muerte de Jesús fue predicta miles de años antes. Isaías habló de su sufrimiento con detalles. El rey David habló de cómo sus ropas iban a ser repartidas. Y cuando Él murió por nuestros pecados y Él ahora resucitó y vive hoy, entonces al ver todos estos detalles cumplirse en profecías miles de años después, esto debería de darte la certeza y la seguridad que lo que Jesús dice y la palabra de Dios es verdad y es poder. Eso es maravilloso. Jesús murió de acuerdo al testimonio de las Escrituras y resucitó para que tú y yo pudiésemos tener en Él vida. Entonces, la segunda prueba de que Jesús verdaderamente resucitó es que miles de años antes su muerte fue predicta, pero esas predicciones se cumplieron. Y la última es que Jesús se le apareció a más de 500 personas después de su muerte. Lucas 24:5 dice, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Te voy a leer 1 de Corintios 15, de los versículos del 1 al 6. Este capítulo se enfoca en la resurrección del Señor Jesús. Mire lo que dice, 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús murió delante de muchos testigos. Su muerte nadie la puede cuestionar. Que si Jesús fue un verdadero hombre que vivió en los tiempos que vivió, ningún ateo puede decir de que no. Y como les dije al comienzo, nadie puede cuestionar eso. Pero cuando alguien, cuando hablamos sobre su resurrección, tenemos que ver las evidencias que son disponibles para nosotros. Ya les di dos, pero yo creo que la más fuerte de todas es que muchísima gente después de su muerte da testimonio fuerte de que lo vieron vivo en sangre y carne. No que tuvieron visiones de él, no que lo soñaron, sino que lo vieron caminando en su cuerpo después de haber estado muerto. Acabamos de leer que primero se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12 discípulos, después de su muerte. Entonces tenemos a varias personas que lo vieron con sus ojos. Pedro lo vio con sus ojos, los 12 discípulos lo vieron con sus ojos, María y Marta lo vieron con sus ojos, Tomás lo vio con sus ojos, y no solamente lo vio, sino que metió sus dedos en sus manos y en su costado para asegurarse que él era. Y pon mucha atención a esto. Primera de Corintios 15:6 dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. De los cuales muchos viven aún. O sea, como quien dice, vayan y pregúntenle, porque ellos están vivos todavía. Eso es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. La Biblia nos da nombres, nos da fechas exactas, nos da hora exacta, nos da apellidos, nos da la tumba donde murió, nos da el tiempo, la hora, los sucesos, para que tú y yo podamos estar completamente seguros, mi amado hermano, que lo que creemos es totalmente verdad. Nos da los detalles para que podamos probar lo que dice. Si la Biblia no nos diera detalles, si la Biblia fuera ambigua y dijera, bueno, murió en un rincón, en un país, eso fuera una cosa. Pero nos da nombres, nos da apellidos, nos da el momento, nos da la hora, nos da testigos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir como los cristianos del primer siglo, palabra fiel y digna de recibir es esta. Mira lo que dice Hechos 17:11. Los primeros creyentes probaban y comprobaban las cosas que ellos estaban diciendo. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es que ellos no se creían cualquier cosa. Ellos escuchaban y luego lo comprobaban, y así fue. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Ellos examinaban lo que se les decía. Nosotros no creemos mitos, no creemos una leyenda, no creemos una historia inventada. Estas fueron cosas, estas fueron personas verdaderas que realmente pasaron. Y pasaron muy temprano todo esto. Si alguien dice que esto fue una leyenda, pues te digo que no pasó suficiente tiempo para que se convirtiese en leyenda esto. Porque Cristo murió y rápidamente tenemos documentos que nos enseñan que todo esto pasó. Hay mucho más que decir sobre este tema y mucha más prueba. Que la gente que no cree, no es... La razón por qué la gente no puede creer es porque su alma está con Dios, es estar en guerra con Dios. Dios es santo y Él ha mandado al mundo entero que venga a Él y que se arrepienta. Cielo, porque soy una buena persona, yo no he golpeado a nadie, yo no he matado a nadie. El problema es que el estándar para... Yo no conozco a nadie que Él lo diga. Entonces tú no mereces el cielo.
cuando Dios mismo en su palabra dice que no lo eres? ¿Cómo puede, en la que tus pecados pueden ser perdonados, los tuyos y los míos? Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor, conocimiento, confía en el Señor. Hechos 16:31 dice, ellos lo que hacer es creer. Y si tú crees que el Señor Jesús es Dios, y tú te has arrepentido de tu maldad y le has pedido perdón a una nueva criatura de ti, tenemos fe. Si Cristo no ha pero si Cristo verdaderamente resucitó, hazlo. Entonces, ¿cómo aplicamos la si la resurrección es verdad y si la es? ¿Cómo lo puedo utilizar en mi vida? A través de ella tienes victoria sobre la muerte. Nuestra fe es vana. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, ya no tiene dominio sobre ti. No por quien tú eres, no por tu día, porque hay tantas malas noticias que no, ¿cuándo va a terminar? Mucha gente piensa que 25 y él dice, irá. Y la prueba, la muerte no lo pudo detener a él, y por ende no nos da gloria sobre la muerte no lo pudo contener. Y ven, aunque muera, el creyente ya no tiene que tenerle miedo a la muerte. Cristo se levantó de entre los muertos y él ya potestad sobre la muerte, la muerte. Eso te debe. Y la segunda es, y él ha levantado de la muerte todo lo que él nos la vida de la muerte. Él tiene para tener tu mejor vida ahora. Mueras, tú vivirás. Que Dios tiene para con nosotros. Pero como él, que él ha vencido por las aguas, y aunque pases por él, no pierdas la fe. Esto no son nada. No ten paz. Y ahora en tus promesas, levantaos contigo.